Podcast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del Espacio de Juan Manuel aquí en X, y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Quiero, antes de iniciar, agradecer a todos los que escucharán este audio en diferido, grabado y luego en todas las plataformas de podcast, y los que lo escucharán también en vivo aquí en la plataforma de Spaces, en X. Y antes de iniciar, como siempre hacemos, quiero dar las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible este tipo de contenidos. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, su empresa de traducción legal de documentos ideal. En Hermes Traducciones tratamos y trabajamos los diferentes tipos de idiomas, los cuales son inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. En Hermes Traducciones, usted lleva un documento y lo quiere legalizar en cualquier idioma, Hermes Traducciones se lo trabaja. Usted quiere tener un evento y quiere traducirlo en mandarín, en francés, en alemán, en japonés, en lo que sea, Hermes Traducciones lo trabaja. Y Hermes Traducciones está en el 829-340-5139. Y también en el mail, hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, su empresa ideal y de traducción de documentos. También agradecer a Grupo Loma Caribe, Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial también del Espacio de Juan Manuel y que creen en este contenido. Grupo Loma Caribe tiene servicio de transporte, venta de materiales ferreteros y también transporte. Realizamos tu mudanza de casa u oficina, acarreo de mercancía y materiales. Solicita tu cotización en el 849-507-8217. 8217 con el 849. Solicita tu cotización y inmediatamente usted tendrá su turno para su transporte y el camión. Transporte Loma Caribe, su empresa de transporte del país. Trabajamos a nivel nacional también. Lo que usted desee, donde desee, lo consigue en Transporte Loma Caribe, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel. Quiero darle la bienvenida esta noche a un invitado que yo siempre veo sus videos, sus entrevistas. Es una persona que dignamente representa la comunidad dominicana en el extranjero. Es un joven que de verdad me siento orgulloso de que esté haciendo lo que hace y poniendo la bandera en alto de República Dominicana. Y él es Rubén Peralta Ricaud, de la plataforma Cocalecas, médico, padre. También es colaborador en distintos medios como Listín Diario, El Ritmo, Rotten Tomatoes y más. Quiero darle la bienvenida a mi amigo Rubén, así que buenas noches, Rubén. ¿Me escucha, Rubén? Vamos a ver, parece que tiene un temita con el audio. Déjame enviárselo de nuevo. Vamos a ver. Ustedes saben que los programas en vivo pasa.
Ya, ahora sí me escucho.
Ahora sí te escucho, hermano.
Es que esto es nuevo para mí y aquí hay que pedir como mucho permiso.
Sí, no, pero tranquilo. Sí. Cuando hay que darle permiso, hay que darle permiso en el celular, en la computadora, en todos lados, pero...
Sí, ya veo.
Pero mira...
Yo pensé que ya iba a hablar y me quedé hablando solo aquí.
No, tranquilo, Rubén. Te reitero y te repito que me siento muy afortunado de que estás aquí conmigo, de que aceptaras estar acá, una persona que colabora con muchos medios, el Listín Diario, El Ritmo, Rotten Tomatoes, los Golden Globes, HC Critics, y tiene su plataforma, para que todos sepan, Cocalecas, que viene haciendo un trabajo excelente. Yo soy fan de todas tus entrevistas.
Gracias.
Y hablaremos, Rubén, de todo eso, pero yo quiero primero, es doctor también, es médico, así que ya ustedes saben, que empecemos, ¿cómo nace la plataforma Cocalecas hasta lo que es hoy, ya un referente en entrevistas
en el mundo de Hollywood. Y bienvenido, hermano, nuevamente.
Gracias, man. Mira, Cocalecas nace. Yo recuerdo que cuando empezaron a salir los blogs, por allá, 2003, 2004, yo agarré, bueno, todo empezó porque yo siempre he sido como referente de cine para mi gente, para mis amigos, porque yo he visto mucho cine desde niño. Y todo el que me conoce desde infancia, siempre las conversaciones, o eran de béisbol o eran de cine. Y siempre que alguien veía una película, me buscaba para ver si ya yo la vi. Y usualmente ya la había visto. Yo iba al cine semanal, porque es una cultura que mi mamá me inculcó. Era parte de nuestra rutina ver una serie de televisión, una película y hablar de eso. Entonces, yo estudié en la UAS. Y en la UAS, una vez, 2001, 2002, yo estaba buscando qué hacer entre clases de la Escuela de Medicina. Y más, porque mi primera novia me había botado y yo quería como ocupar mi mente. Sí, me botó en el 2001.
Wow.
Y yo necesitaba ocupar mi mente con muchas cosas.
Sí.
Y veo que la UAS, en aquella época, 2001, estaba ofreciendo una, como clases de crear páginas webs. Imagínate, con Yahoo. Era una cosa extrañísima. Entonces yo dije, contrale, déjame meterme en esto. Me metí en eso y ahí aprendí a hacer unas wannabe páginas web en el 2001. Y ya como que me quedé con esa experiencia, ¿sabes? Como que no se creó nada. Pero ya como 3 años más adelante, que se crearon los blogs, 2004, yo dije, contrale, déjame crear algo. Creé como 3 páginas web, entre ellas estaba cocalecas.blogspot.com. Y ahí yo ponía un párrafo que era de una crítica, entre comillas, de cine. Y era básicamente una opinión muy mala, era muy mal escrito, de una película que a mí me gustaba. Yo publicaba noticias, publicaba trailers. Pero tú sabes que las herramientas, los blogs, eran muy limitadas. Sí. Y YouTube no es lo que YouTube ahora, como que, claro. Imagínate, hace casi 20 años todo eso.
Sí, sí.
Y bueno, hace 20 años ya, porque estamos en 2024. Y era muy limitado todo, pero era muy bueno. Ahí comencé yo a foguearme y así nace Cocalecas, man, porque yo quería un nombre que representara cine, pero que también representara algo muy dominicano.
Sí, exacto.
Entonces yo quería esa mezcla, como de algo muy dominicano y que representara cine. Cuando la gente dijera cine, dominicanos pensaran en que estamos en una comunidad cinematográfica.
Sí.
Y la única palabra que me llegó a la mente era Cocalecas.
Sí.
Y de ahí yo uso el nombre para crear el blog y básicamente hasta la fecha. Ha sido mi, ¿sabes? Como mi usuario, aunque me robaron el .com, tuve que referirme al .net y todavía lo tengo, el .net desde 2011, 2010, por ahí.
Qué bueno, qué bueno. Rubén, ya conocimos la historia de cómo nace Cocalecas, que dicho sea de paso, yo he visto ese desarrollo, porque yo también soy un cinéfilo y yo soy un crítico frustrado. Yo no soy para nada técnico, yo no sé de cine. Inclusive tengo una sección en este espacio de cine mensual que se llama Ondas de Cine, con un amigo que vive en Canadá, que sí tiene, sabe mucho de cine, inclusive ve mucho cine clásico. Que
¿Cómo se llama?
Él se llama Liranzo, Exfilo Liranzo.
Yo pensé que era mi hermano Hugo Pagán.
No, no. Y inclusive te lo voy a presentar, porque yo sé que tú y él podrían hacer mucho match. Porque es una persona muy crítica, inclusive él no ve mucho cine comercial y él me dice, mira, esta película nueva, ¿tú la viste? Porque él ve mucho cine japonés, mucho cine clásico, y a mí me dijo él algo que es la realidad. Me dijo, mira, al que le gusta el cine, a nosotros que nos gusta el cine, nosotros somos capaces de hacer cosas en favor del cine gratis, porque nosotros vivimos, nosotros sentimos, a nosotros nos gusta el cine. Entonces, qué bueno que tú me das ese inicio y que todo viene por una pasión que tú sientes por el cine. Pero ya luego de eso, ¿cómo surgen las entrevistas que has hecho con actores de Hollywood y actrices? ¿Y cuál fue tu primera entrevista hasta lo que soy?
Lo que pasa es que ha sido un trayecto muy largo, sí. Porque yo viví en Dominicana y me mudé hace 10 años. Entonces, en Dominicana, yo tuve demasiados privilegios, porque yo comencé a trabajar, ¿sabes? Con Cocalecas, después empecé a trabajar en El Ritmo de la Mañana, que todavía sigue con Alberto. En aquel momento, el Boli, Bolívar Valera, es que me hace la invitación para tener una sección de cine en el Ritmo. Y ahí empiezo en El Ritmo. Entonces ya como que ya la gente comienza a escucharme un poquito más. Luego de ahí, yo no sé si tú te acuerdas que existía un programa de cine a las 12 con Don Armando y Don Arturo, que se llamaba
A la hora señalada. Sí. Fueron muchas las entradas que yo me gané. Bueno, yo te voy a contar una anécdota rápido. Perdona que te interrumpa.
No.
Independence Day.
¿Esto es una conversación?
Sí. Independence Day. Yo la vi gracias a una entrada que me gané en ese programa y un póster, hermano. Ya tú te puedes imaginar.
No, lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe, hay una generación que no sabe lo importante que fue a la hora señalada para la comunidad cinéfila de aquella época. ¿Por qué? Porque para mí ese era mi programa favorito de radio, era mi toque de queda. Y yo, donde sea que estaba, escuchaba La Hora Señalada. Y era un programa muy informal, porque eran Don Armando y Don Arturo abriendo el teléfono y hablando de películas.
Exacto.
Y era un programa de una hora y no era nada guionizado. Uh-huh. Entonces, en el 2012, yo tengo el enorme privilegio de crear un programa de radio diario a las 11 de la mañana con Don Armando y Hugo Pagán, que se llamaba Cineasta Radio. Porque ya yo trabajaba, ya escribía para la revista Cineasta, que era una revista impresa gratis que se repartía en República Dominicana, duró como unos 4 o 5 años, tal vez más. Y a partir de ahí, Pablo Mustonen, que era el dueño de la revista Cineasta, ideamos crear este programa y luego agregamos a Hugo, que es... para mí, una de las personas que más sabe de cine y que a mí me ha enseñado muchísimo y es mi amigo. Tenemos un podcast que hacemos cada 2 semanas, que se llama Érase una vez en el cine. Entonces, Hugo, yo y Don Armando comenzamos a hacer A la Hora Señalada. Perdón, Cineasta Radio, que era todos los días por la nota a las 11 de la mañana. En eso duramos 3 años. Luego yo me mudo para Estados Unidos. Y 2 años después, Hugo Pagán se muda para Canadá y el programa eventualmente desaparece. Luego Don Armando tristemente fallece y ya no hay programas de cine fijo en la República Dominicana. Que es una pena.
Sí, así es. Y es una pena. Y como tú dices, La Hora Señalada es como de las memorabilias, Rubén, que yo tengo de mi infancia, de mi adolescencia, porque infancia no, porque no es tan viejo tampoco, pero yo a pesar de que parezco un viejito, yo son 40 años, 44 años que yo tengo.
Yo tengo 43, así que tú y yo somos igual.
Ah, somos contemporáneos, no, precisamente por eso. Y Rubén.
Yo soy 80.
Sí, yo nací en el 80, 1980, yo soy modelo 80. Rubén.
Bueno, yo cumplo 44 en el noviembre ahora.
Yo cumplo en julio 25.
No, tú eres más viejo que yo.
Sí. Rubén, y que el intro del programa La Hora Señalada era precisamente la canción de Pulp Fiction.
Sí, exacto. Y después nosotros usamos, en Cineasta Radio, usamos la canción de Drive, de la película Drive, con Ryan Gosling, con dirigida Ryan Gosling. Por Nicholas Winding Refn.
Sí.
Entonces, Bren, yo me mudo para Miami, aquí donde vivo, y aquí yo llego y soy un punto entre tantos puntos, porque aquí es donde está el negocio del cine.
Claro.
Entonces, yo siempre he tenido algo que yo no tengo miedo a que me digan que no. ¿Sabes? Yo no le tengo miedo al no. Porque un no, eventualmente, si es algo que yo realmente quiero, eventualmente se va a convertir en un sí. No sé cuándo.
Sí.
Entonces, yo me mudo a Miami. Y lo primero que yo hago es averiguar cómo yo puedo ejercer lo de cine aquí, de gratis, porque a mí me están pagando, men, hace como 3 años, después de casi 20 años haciendo eso.
Wow, imagínate.
La gente cree que yo hago dinero y me están pagando y no es gran cosa.
Sí.
Todos estos años ha sido inversión mía. Y más que inversión, porque yo siempre lo he visto como un privilegio que me den la oportunidad de que la gente me haga caso cuando yo hablo de cine.
Exacto, exacto.
Entonces, yo comienzo, lo primero que yo hago es yo llego aquí y me voy para la página de los críticos de cine de Florida. Comienzo a ver quiénes son los miembros, agarro su email y le mando un email a todito presentándome. A todito le mando un email presentándome. Son como 20 gente. Y me respondieron como 3 tipos, de verdad. Y me respondieron 3 tipos, 2 que tienen mi nombre, 2 que se llaman Rubén y otro que era el presidente de los críticos que me respondieron.
Wow.
Después más nadie me respondió. Y yo agarro eso. Entonces uno, Rubén Pereira, que es portugués, él me refiere a los PR, a los representantes que sí. Son los que hacen los estrenos de las películas, como que hacen los screening. Uh-huh. Me da el email de una persona y yo le escribo a esa persona y esa persona me comienza a invitar a ver películas,
sí,
a ver screening, y yo, wow, yo estoy fascinado con esto porque, loco, me están invitando ya. Entonces, poco a poco, men, uno se va entendiendo el negocio. Luego apliqué para ser miembro de los críticos de cine en Florida. Y irónicamente, nadie hablaba español y nadie me podía leer mis reseñas para evaluarlas y yo ser miembro. Yo duré aplicando casi 4 años para que alguien leyera mis críticas.
Wow.
Y me evaluaran. Y yo dije, ya el 5º año, yo dije, no, señores, yo no voy a coger lucha con ustedes. ¿Cómo en Miami no hay nadie que lea español? Y hubo alguien que la tradujo, porque ese año no aplicó a nadie más. y ahí me aceptaron.
Sí.
Ya luego yo comienzo a aplicar en varios otros sitios. Ya el tiempo pasa y me comienzan a aceptar en varios sitios. Después me hago miembro de los Critics Choice, me hago miembro de FIPRESI, me hago miembro de varios sitios. Y el problema siempre ha sido es que yo escribo en español y muy poca gente aquí en Estados Unidos lee en español, a menos que sea una gran cadena.
Sí.
Entonces, pero que eso no ha sido problema, porque lo que yo siempre le digo a la gente, men, a todos los muchachos jóvenes, yo siempre le digo algo, es sigue haciendo tu trabajo aunque nadie te esté viendo.
Sí.
Si tú haces un video de YouTube y tú ves que tiene 2 views, sigue haciéndolo. Que alguien, brother, alguien eventualmente va a ver tu trabajo.
Sí, sí.
Y yo soy un ejemplo claro de eso. Yo soy un ejemplo claro de eso.
Inclusive, te tengo una confesión, aprovechando que estamos hablando entre panes y una conversación afable. Yo empecé con esto de los espacios aquí, en pandemia. Y lo que empezó como una conversación en pandemia, como que, por ejemplo, tú entrar y tú dijeras, Juan Manuel, dime, ¿cuántos infectados van? ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va lo otro? Y yo dije, bueno, pero esto yo le puedo sacar provecho e informar desde una plataforma gratuita. A pesar de que se ha utilizado este espacio, esta plataforma, para chisme, para problemas, que se hacen virales y entra muchísima gente. Y cuando yo empecé a darle forma, Rubén, a esto, que ya hice el intro, hablé con unos panas que son locutores, le dije, mira, yo necesito que tú me hagas el intro, tú eres la voz, yo necesito que tú me hagas esto. Luego empecé a especializarme, yo hago mis flyers, edito, diseño las cartas, envío las invitaciones, yo hago todo. Y a veces me ha embargado las ganas de yo soltar todo, decir, bueno, yo no voy a seguir invirtiendo mi tiempo en esto, porque yo tengo un tema interesante, un invitado interesante, la gente no entra, o entran muy pocos, pero si yo digo, voy a decir esta noche el cuerno de fulano con fulano, se me revienta la sala. Entonces, yo pienso igual que tú, yo creo que cuando uno cree que nadie te está viendo, quizás te está viendo más de la cantidad de personas que tú piensas.
Entonces, sí, yo siempre le digo eso a los muchachos, men, como que tú tienes que exponerte, y ahora es más fácil que antes porque por las redes sociales.
Uh-huh.
¿Entiendes? Como que cualquiera que quiera hacer entrevista, que se ponga la opinión en Instagram, en YouTube, como que cree, pero que se eduque,
sí.
Que lea, sí. Que se preocupe por aprender mucho, que sea muy curioso, porque el cine es tan amplio, man, tan grande, y la curiosidad, tu curiosidad tiene que ser enorme. Entonces, poco a poco, yo comencé a hacer freco. Yo le mandaba email a la gente de Paramount, a la gente de Disney, a la gente de qué sé yo qué. Entonces, porque como te digo, a mí no me importa que tú me digas que no. Tú eventualmente me vas a decir que sí. Lo que yo no te voy a hacer una cosa todos los días, pero eventualmente yo te voy a mandar un email cada 4 o 6 meses,
sí.
Recordándote que yo estoy aquí. Entonces, el tiempo pasó, poco a poco me dieron entrevistas, pero, ¿sabes? Entrevistas de los secundarios, de gente que nadie conoce. Hasta un día que me dan a Denzel Washington. Y yo estoy en Miami, yo trabajo en un hospital, y me dicen, tú puedes estar tal día para entrevistar a Denzel Washington. Yo me acuerdo que yo trabajaba esos 2 días, y yo, el diablo. Entonces, usualmente, cuando te invitan a esos sitios, te cubren todo, te pagan el ticket, te pagan el hotel, y todo eso.
Sí.
Entonces, a mí me invitan, pero me invitan por Palacio del Cine, en Dominicana.
Ok.
Brother, ¿y tú crees que a mí me cubrieron nada? Yo tuve que pagarme mi ticket y mi hotel.
Dios mío.
Pero yo estoy feliz.
Claro.
Loco, yo voy a entrevistar a Denzel Washington.
Que no es todo el mundo. ¿Me entiendes? Que no le da a 200 personas entrevista tampoco.
No, que no. Y está ahí puesta. Y el tipo, men, como que yo no, yo gasté un dinero, te lo juro. Yo gasté un dinero. Pero yo lo gastara de nuevo. Porque solamente la experiencia. Porque esa fue mi primera gran entrevista. Fue mi primer junket. Cuando yo digo junket, que fue físico. Porque en Cineasta Radio tuvimos la oportunidad de entrevistar muchísima gente interesante, pero mayormente era gente de latina, era gente de cine español, cine colombiano, cine argentino, que no son tan mainstream.
Sí.
Que tú tienes que gustarte el cine para conocer a esta persona, que son talentosísimos, de verdad. Yo entrevisté a Luis Tosar, que es uno de mis actores favoritos.
Excelente actor español, excelente.
Exacto. Y Benito Zambrano, que es un director español. ¿Sabes? Como que tuvimos la oportunidad de entrevistar a mucha gente porque iban a los festivales en República Dominicana.
Sí.
Festivales que tristemente han ido desapareciendo.
Sí.
Porque en ese momento fue la muestra de cine con Doña Lidia, que ya no existe. Que la creó don Arturo. Entonces, después de la oportunidad de Denzel Washington, se comenzaron a abrir otras puertas. Porque obviamente tú conoces más gente y esa gente te refiere a otra gente, habla con fulanito. Entonces conmigo había un roce porque yo escribí en español viviendo en Estados Unidos y la mayoría de esta gente pensaba que yo era prensa latina en Latinoamérica. Y ellos no hacían el click que yo era prensa latina viviendo en Estados Unidos.
Sí.
Y entonces ellos me invitaban a que escribiera en español, en inglés. Y yo le digo a ellos, pero yo quiero escribir en español. Para mí en español hace más sentido lo que yo quiero decir. Ah, pero meten en Google Translate. Y yo, no es igual, porque yo siento que eso no lo escribí yo. Entonces, una cosa llevó a la otra y en el 2021 me hice miembro del Globo de Oro. Yo apliqué y me llamaron, me hicieron miembro del Globo de Oro y ya eso fue a otro nivel. Porque cuando tú hablas de cine o escribes de cine, ese es uno de las asociaciones más altas que tú puedes pertenecer como periodista de cine. Yo soy el segundo. El primero es uno de los fundadores que es dominicano. Y después de ahí ha sido otra cosa, men. Como que ha sido un privilegio y una bendición, de verdad, que yo vengo de Villa Consuelo, men.
Sí.
Yo viví en Villa Consuelo mis 20 completos. en un cuartico en Villa Consuelo. Lo que yo veía el Globo de Oro en televisión blanco y negro, como que lo que yo menos en mi cabeza tenía era que yo iba a ser miembro del Globo de Oro y que yo iba a estar aquí en el Globo de Oro, en la alfombra roja.
Una muestra más de que sí se puede.
De que se, sí puede. Se puede. Yo no creo en suerte. La gente me se burla porque yo no creo en la suerte. Yo sí creo en las oportunidades. Y la gente entiende que cuando tú pierdes una oportunidad, la perdiste. Yo lo que creo es que las oportunidades vuelven, lo que no vuelven es de la misma forma que la primera vez que se te presentó.
Sí.
Entonces, lo que yo te decía, tú tienes que trabajar, amén, aunque nadie te esté viendo, porque eso crea un hábito en ti. Eso crea una disciplina en ti que tú no la ves porque tú estás haciéndola.
Sí.
Y eventualmente, en algún momento de tu trabajo, de tu constante trabajo, te va a llegar una oportunidad. Pero tú tienes que estar listo para esa oportunidad. Y la única forma que tú puedes estar listo es con el trabajo que ya tú has hecho.
Eso es así.
Es como los peloteros.
Sí.
Porque el pelotero que no entrena, que no se prepara, que está sentado. Mira, David Ortiz, yo estoy viendo aquí el juego de béisbol y te ponen un flashback cuando el Big Papi comenzó a dar los palos en el 2004, cuando sí. Boston vino del 1-3 y David Ortiz estaba casi release. Uh-huh. David Ortiz no dejó de trabajar, aunque él era banca y estaba sentado en Minnesota.
Sí.
¿Me entiendes? Como que esa es la alegoría que yo siempre le digo a los muchachos jóvenes, porque hay una desesperación ahora, men, de tener éxito rápido.
Rápido.
De tener followers, de que te inviten a los eventos, de hacerte fotos con fulanito.
Hacerse viral.
Sí. Entonces, hacen tontería a veces para hacerse viral.
Sí.
Entonces, no es fácil, pero pero tampoco es imposible.
Así es. Rubén, de todas las entrevistas con grandes actores y actrices de Hollywood, ¿cuál es, para ir ya viéndonos a las entrevistas actuales? Yo, por ejemplo, vi la entrevista que hiciste con Jodie Foster en Naya, vi la reciente, que después de esa hay más, pero vi la que hiciste con los actores que participaron en la serie de Los Hermanos Menéndez, que me encantó, hermano, que me encantó, Rubén. Y yo quiero que tú me hables de ese específico para luego ir más atrás. Vamos a ir de al final hacia atrás. ¿Cómo se dio esa entrevista con los hermanos, con los actores de Los Hermanos Menéndez? Y si tú sentiste lo mismo que yo sentí, por ejemplo, el que personificó a Eric Menéndez, como el más depurado de los actores, hermano. O sea, el papel más crudo, el papel más fuerte, lo hace ese muchacho. Entonces,
Cooper. Se llama Cooper.
Cooper sí. Koch. Exacto. ¿Cómo se dio esa entrevista y cómo te sentiste? ¿Cómo fue eso?
No, Netflix me escribe y me invita. Me ofrece, mira, ¿te interesa entrevistar a estos muchachos de la serie de Los Menéndez y de Diplomat? Porque lo que pasa es que de Diplomat no la pude poner porque ellos te ponen un embargo. Un embargo es que no puedes decir nada de lo que viste hasta que ellos te den una fecha.
Okay.
Entonces, yo fui a Nueva York, me invitan a Nueva York, me dan mi ticket, me dan mi hotel, y ellos te crean como un horario. En ese viaje yo vi la película María de Angelina Jolie, que viene por ahí, que es acerca de María Callas, la cantante de ópera.
Sí.
Y hice las entrevistas de los hermanos Menéndez, que fue con los actores, con Cooper, que hace Eric, uh-huh. Con Nicolás, que hace Lyle,
Nicolás Chávez.
Que es un papi chulo. Yo no sabía que el tipo era un papi chulo.
No, el tipo tiene una legión. Yo me imagino, yo leí varios de los comentarios.
¡Muchacho! Pero yo no sabía que el chamaco tiene unos clips sin camisa y cuadrito y fuertecito.
Sí, el tipo un dandy.
Tan seriecito que se ve ahí cuando tú estás. Porque cuando yo voy a entrevistarlos y yo entro a sentarme con ellos, el primero que se pare, Nicolás, y me da la mano como, hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Sí, sí, formal, él, formal, formal.
Sí, loco, yo me quedo, mira, mira qué raro, como que bien educado los muchachos. Y a sí. Eric, a Cooper, ya yo lo había visto fuera, como que ya habíamos hablado en el área, hay un área como de hospitality, donde tú te sientas, comes, date un trago de agua, de café. Él estaba ahí con su esposo y estábamos hablando. Y, pero ya después adentro ya es diferente. Sí. Y como que la conversación se da fluida, como que ya había cierta... Porque ese es mi trabajo, como claro. Ver qué tan fluida puede ser la conversación. Porque hay veces hay gente que te dan respuestas largas, uh-huh. Pero hay otro que te da unas respuestas cortas que tú tienes que montarte encima. Entonces con ellos se dio así. Netflix me invita, me vuela para allá, duró 3 días en Nueva York entrevistando a esa gente y vuelo para mi casa. Pero ellos usualmente te invitan y te hacen la oferta. Mira, ¿te interesa hablar con fulanito de tal? Y yo, ¿cómo voy a decir que no a eso?
Pero claro. Claro.
Pero así se da usualmente, porque son ellos que te lo ofrecen al talento. El estudio o los representantes son los que te hacen la oferta. Mira, ¿te interesa hablar con fulanito de tal? Y yo, claro, claro que sí. Mira, mañana yo tengo una conversación con una actriz que te dije de la película de Smile, la de sí. Terror, la parte 2. Uh-huh, uh-huh. Entonces ellos te escriben, mira.
Que le, han hecho una que le han hecho una promoción, Rubén, increíble.
Igual película. Que la primera, igual que la primera le hicieron. La primera uh-huh. Da miedo, men. La segunda sí. La voy a ver más tarde, te dije, pero...
Sí.
Pero sí. Yo, a mí me encanta el cine de terror. Y esa es una de las películas que yo tuve que ver de día, la primera.
Yo soy, sí, 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 sí. ¿Tú sabes qué pasa? Porque el terror, yo estuve hace poco, que valga la cuña, en Poncho Morado Podcast de Angélica Novoa Pagán.
Sí, Angélica.
Angélica, que si tú no has ido a ese podcast, mira, yo te voy a poner en contacto con ella para que...
No,
para
pero que Angélica yo la conozco.
Ah, pues mira... Me sentí genial y estuvimos hablando precisamente por el mes de Halloween, ahora en octubre, del cine de horror, pero de la perspectiva mía, de cinéfilo, de fanático. Yo no soy crítico, yo te dije que yo no soy crítico, ni estudié cine ni nada, lo mío es otra cosa, yo soy ingeniero civil, yo bloque, varilla y cemento, y construcción, y permiso y todas las cosas. Pero hablamos precisamente de eso, de que el cine actual, Rubén, el cine de horror actual, es muy diferente al cine de la década 60, 70 y 80. El cine actual es precisamente más tenebroso porque son personas comunes como tú y como yo y son cosas que no es un monstruo invencible que va a durar 7 partes y nadie lo mata. Es una persona con un desequilibrio mental o con alguna posesión o algo, pero común, en situaciones comunes, en una universidad, en un trabajo o una familia normal que ocurre en los eventos y hacen terroríficos escenas. Entonces, ocurrió lo de, volvemos entonces al caso de los hermanos Menéndez. Entonces, ¿cuál fue esa parte? Yo creo que cuando yo te decía que había uno de ellos que hizo un poquito más del performance mejor. Pero si tú analizas bien la serie es muy emocional, muy visceral. Principalmente ese capítulo, que me parece que es el quinto, Rubén. No sé si tú viste la serie.
Claro, claro. Yo tuve que ver la serie para entrevistar a esa gente.
Claro, claro. Hay un capítulo, me parece que es el quinto, que tiene una toma de aproximadamente 30-35 minutos en un solo foco, con él.
Sí, con él, con Eric.
Con Eric,
con Cooper.
Con Cooper, narrando todo, que esa escena es terrible, o sea, la serie es muy fuerte.
Sí, él en hubo una rueda de prensa previo a tú sabes, como a previo a todas las entrevistas, donde él sí. Dice que esa secuencia...
Se cortó, Rubén.
Con 8 veces, obviamente, con errores, con todo eso, pero... Y que eligieron la última que filmaron. ¿Aló?
Sí, 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 te escucho.
Que la última que filmaron fue la que eligieron.
Okay.
Y él pensaba que la que iban a elegir era la número 7, que él dice que esa fue la que le quedó mejor, porque ya habían 6 previas y él ya estaba como medio ready para eso. Pero en la octava ya él estaba como medio en automático, Pero lo que le dice el director, que era que él se veía ya tan natural haciendo sí. eso, como que hizo pausa, se calmó, empezó de nuevo. Y sí. eso le encantó mucho a todo el mundo. Y esa fue la que se quedó.
Sí.
Y,
sí.
y hubo alguien que le preguntó acerca de eso. Pero para mí hay una secuencia que cuando él dice que su hermano también lo violaba, que fue en el juicio.
En el juicio, sí.
Esa secuencia, ven, a mí me chocó mucho porque se veía sí. tan real. O sea, como sí, que se veía sí. que era un documental que yo estaba viendo.
Exacto, exacto.
Entonces, eso deja mucho decir de la calidad de los actores que son todos.
Sí, sí.
No
sí,
solamente sí, ellos sí. dos, porque Bardem también está muy bien.
Que por cierto, hablando de Bardem, lo entrevistaste también. También tuviste el honor de entrevistar a Javier Bardem. ¿Cómo fue esa experiencia con Bardem? Bardem ¿Hello? Es un... Sí, ¿me escuchas? Hola. ¿Me escuchas, Rubén? ¿Me escuchas, Rubén? Hola. Hola, Rubén, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hello. ¿Me escuchan? Póngame un dedito o alguna señal si se está escuchando. Rubén, ¿me escuchas? Hola. Hola, Rubén, ¿me escuchas? ¿Y ahora? Hola. Hola, Rubén, ¿me escuchas? Bueno, parece que Rubén no me escucha a mí. Vamos a ver.
Hello.
Sí, ¿me escucha, Rubén? Hola. Déjame, te voy a enviar nuevamente el micrófono, Rubén, porque parece que no me estás escuchando. Déjame enviártelo.
Y así te me escuchas. Mientras tanto, les recuerdo que la próxima semana, el martes, tendremos un espacio muy interesante. Hablaremos del
trabajo doméstico previo o durante la reforma laboral. Ahora sí, ¿me escuchas, Rubén?
La reforma laboral.
Ahora sí, ¿me escuchas? Estaba haciendo un anuncio.
Sí, te escucho perfecto.
Sí, estaba haciendo un anuncio mientras subías con el audio. Rubén, entonces te decía que tuviste la oportunidad de entrevistar a Javier Bardem. ¿Cómo fue esa experiencia y qué tal el tipo, mano?
No, Javier es un personaje, porque Javier sí. te da respuestas cortas. Pero son respuestas que es extraño para un actor español, porque los actores españoles usualmente te dan unas respuestas increíblemente largas.
Sí.
Y Javier, pero yo creo que tiene que ver con la barrera del idioma, porque lo hizo en inglés. Uh-huh. Y yo pienso que ahí, como la mayoría de los que aprendemos inglés, tenemos que traducir muchas cosas en la cabeza.
Sí.
Y tal vez por eso a él se limita mucho en dar respuestas en inglés, porque yo he visto sus entrevistas en español y son respuestas muy buenas y largas.
Sí.
Si tú miras mi entrevista con él, son muy cortas las respuestas que él me da, pero Javier es un personaje. También entrevisté a Nathan Lane y a Ari, que es la que hace de abogada de los chicos, y Nathan Lane es el que hace el padre del señor que le matan a la hija.
Sí.
Que es como un narrador en off de todo lo que estaba pasando alrededor.
Exacto. Que hacen una mención ahí de Poltergeist. No sé si eso realmente ocurrió así o Ryan Murphy utilizó Poltergeist, como es un clásico, una película de culto del cine de horror, para hacerle un pequeño homenaje a la película.
Sí, le hizo homenaje. Pues.
Sí, sí.
Porque acuérdate que todo eso está basado en hechos reales, porque después vemos claro. a O.J. Simpson.
Sí.
sí. Y todo eso pasó en aquella época.
Exactamente.
Aunque Poltergeist tenía ya como unos 10 años que se había estrenado.
Correcto.
O tal vez 12 años. Pero acuérdate que estamos en el principio de los 90, finales de los 80, donde la influencia del cine ochentero todavía estaba muy fuerte por ahí.
Eso es correcto. Rubén.
Y,
¿sí?
Dime.
Sí. No, no, Continúa, continúa.
No, que te iba a decir que después de eso hicieron como dos Poltergeist
más. Claro, claro, sí, 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 sí. Mira, Rubén, yo te quiero preguntar, ya porque yo sé que ya el tiempo, no tenemos mucho, y aprovecho para darte la gracia, hermano, por ese esfuerzo que hiciste en sacar,
no,
este momentito. Para mí no, de verdad te lo agradezco. Y señores, públicamente lo tengo que decir, Rubén es un tipazo, es un tipo sumamente humilde. Me dijo que sí, no tiene aceite, no es como estos tipos ahora que... No, tú tienes que hablar con...
No, loco, a mí me pasa, te lo juro. Y yo hablaba eso con Hugo hace poco, porque yo quería hacer un podcast de la reforma, sí, pero enfocándome en el cine, y me le acerqué a varios talentos dominicanos para que me dedicara, aunque sean 30 minutos, para hablar de su opinión.
Te dijeron que no pueden, loco, que no pueden.
No, me dijeron que no pueden y me cancelaron. Entonces, te lo juro, men. No juro por mi hija porque no me gusta. Sí. Pero yo te juro, y me ha pasado, que yo le pido, loco, mándame tu película para verla, para hacer una crítica, para que si yo qué. Nunca pueden.
Increíble.
Yo te puedo enseñar el email que yo le digo, le mando a Searchlight. Hey, ¿ustedes creen que me pueden mandar un link para ver la película de Jesse Eisenberg, que se va a estrenar próximamente, que se llama Real Pain, o la nueva de Amy Adams, que se llama Night Beach, que la quiero ver? Me la mandaron a los dos días. Me dan 48 horas para que la vea.
Ya tú sabes.
No, man, y en Dominicana me la ponen en Japón para que me den un link, sí, para ver una película.
Sí, pero ¿sabes qué me ha pasado a mí? Yo organicé un espacio para hablar de salud mental. Hay un diputado aquí de un partido político que me dijo, sí, me pone a hablar con el asistente, hacemos el flyer, le pido una foto en buena resolución, me esmero, una cosa chulísima, lindísima, el tipo hasta, le puse hasta filtro porque bien feo que es, de todo. Y el pana, el día del espacio, no apareció, Rubén, no apareció. O sea, fíjate el nivel olímpico de la irresponsabilidad de algunas personas aquí, pero... Déjame yo bajarle un poco, porque a mí se me mete un veno, Rubén.
No, a mí también. A mí, sí, bueno, cuando tú veas el episodio que hicimos de la ley de cine y de la reforma y de por qué yo estoy medio en acuerdo que se revise la ley, no que se quite la ley.
Exacto.
Por muchísimas irregularidades que yo conozco.
Sí.
De las que yo conozco, yo no quisiera saber de las que yo no conozco,
sí,
porque la gente nada más está hablando de la cosa buena de la ley de cine, y es muy buena, obviamente.
Claro, claro.
Pero yo te puedo, el problema es que hay muchos problemas, sí, que hay gente, sí, que tienen hasta tres películas engavetadas,
sí,
sin fecha de estreno,
sí, y ya tienen los cuartos, mejor dicho, a los que le queda. Hay muchos panas que...
No, el problema es que cuando tú haces una película y te la prueban y tú la filmas y toda la cosa, ya todo el mundo está pago.
Sí.
Mira, como que ya todo el mundo está pago, y lo que menos importa es que se estrene la película.
Exacto.
¿Me entiendes? Lo que menos importa es que la gente vea la película. Entonces, ¿para qué la hace la película?
Exacto.
si la va a tener engavetada.
Exacto.
Mira aquella película que hicieron del Teniente Amado, que yo me acuerdo que la filmaron en inglés y en español. ¿Dónde está la versión en inglés? Nunca se estrenó esa película.
Nunca, nunca.
Nunca se estrenó esa película, men. Y Manolo Cardona, que hizo de que tres películas de
Rubirosa.
De Rubirosa,
sí.
Pa Claro TV, sí, una vaina de televisión. Sí, que la, no, sí. No, es que hay muchas irregularidades. Pueden decir lo que sea, sí, pero irregularidades hay.
Exacto. No, y para no abundar mucho, y yo te iba a hacer esa pregunta sobre la ley de cine, pero mágicamente caímos ahí, cáspitas. Pero yo también estoy de acuerdo con eso, y lo decía también en ese podcast que fui invitado hace poco para hablar del cine de horror, que yo creo que la ley de cine no se debe derogar, igual que la ley de Confortur y otras cosas. Es más, yo no estoy de acuerdo con la reforma fiscal en ninguno de los aspectos. Yo soy uno de los que digo que yo me voy a poner un pasamontaña y voy a quemar goma. Atención si me está oyendo Policía Nacional, el MIDE, los cuerpos de investigación. Sí, yo voy a convertirme en un revolucionario, pero por los derechos de mi país, de la sociedad, del pueblo. Porque nosotros no podemos pagar las consecuencias de un mal manejo estatal o de funcionarios o de años atrás. La ley de cine debe revisarse, debe actualizarse, pero no derogarse, porque mucha gente vive ahí, de ahí, Rubén.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y yo lo dije públicamente, lo que más me enamora de la ley de cine es que las universidades tienen escuelas de cine y que hay muchos muchachos que están estudiando cine para hacer carrera en República Dominicana.
Exacto, así es.
Ya, yo lo que digo es que se tiene que regular porque hay demasiadas irregularidades. Irregularidades que van de la mano a que hacen una película, no la estrenan y todo el mundo está pago y no les importa qué pasa con ese proyecto después.
Eso es así, hermano. Yo antes de finalizar, quiero que tú digas tus coordenadas, Rubén. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver tus críticas? Y si tú me puedes una primicia aquí de tu próxima entrevista, si me la puedes decir, lógicamente, yo no te voy a comprometer con algo que... Pero que es...
Diablo, qué palo acaba de dar Aaron George para empatar el juego.
Ay, perdón.
Yo soy... Qué palo a Emmanuel Clase le dio.
¿Tú sabes algo? Al margen aquí, no estamos hablando de béisbol ni de deporte, pero somos dos aficionados. ¿Tú sabes qué? Yo quiero que este año los Yankees sean campeones. De verdad.
Lo que pasa es, querido Juan, que yo jugué clase A. Yo juego pelota todos los domingos todavía.
Sí.
Si hay un amor eterno que yo tengo junto con el cine, mi hija y la medicina, es el béisbol.
Sí.
El béisbol, yo lloro, yo soy liceíta, yo no sé de dónde tú eres.
Liceíta.
Qué bueno saberlo. Qué Licey. Palo acaba de dar Aaron George.
Wow. No.
Qué palo, loco.
Yo te voy...
Pues bien,
adelante.
¿Cuál fue la pregunta? Perdón, querido.
¿Dónde te pueden seguir tus coordenadas? Y si tú me puedes dar la primicia de una entrevista buena que tú tengas, si tienes permiso para decirlo, si me lo puedes decir, para darla como primicia aquí.
Bueno, hasta ahora hay una propuesta para entrevistar a la querida Zoe Saldaña el próximo lunes por la película Emilia Pérez, que... Pues muy posiblemente y muy felizmente, yo creo que ella va a estar nominada para el Oscar por esta película. Sí. Y cuidado.
Sí.
Y cuidado.
Y creo que Emilia Pérez va a representar, no recuerdo si va a representar.
A Francia.
En los
porque el director es Jacques Audiard.
Sí.
Jacques Audiard, que tiene una de las mejores películas de los últimos 20 años que yo he visto, que es Un Profeta. Uh-huh. No sé si la viste. Pero
sé cuál es, pero no la he visto.
Búscala, que después hizo Rosamund Bond. Uh-huh. El tipo es un directorazo. Zoe Saldaña, que hasta ahora la tenemos por ahí, vienen Amy Adams, está en propuesta, viene Jesse Eisenberg, Kiera Culkin. Lo bueno de la temporada de premios ahora es que hay Stanton la sacó de nuevo,
también,
Stanton la sacó
también.
Y se fueron arriba. Stanton la sacó y se fueron arriba.
Ay, ay, ay.
¡Mi madre!
Dios mío.
Y a Emmanuel Clase, Dios mío.
Wow.
Pues bien, lo que pasa es que como yo hago televisión y hago cine, yo tengo, por ejemplo, ahora a Kerry Russell, que ha sido uno de mis aficiones desde que yo tengo como 17 años, y con la serie Felicity, y fue una de las personas que yo entrevisté en Nueva York.
Sí.
Eso, men, como que hasta ahora es eso, como que no hay nada confirmado, pero yo estoy rogando a Dios que se me dé eso de Saldaña.
¿Tú sabes quién yo quiero que tú hagas esa entrevista? Y si tú quieres, me mande el corto, que yo me voy a encargar de promocionarla por todos los lados, para yo saber... ¿En qué pensó él para dirigir esa película? Y te voy a decir quién es. El director Damien León de Terrifier.
¿De cuál película?
Terrifier, la película de horror nueva del payaso.
Ah, ¿tú sabes qué pasa, men? Que esa película son de Shutter.
Sí.
Entonces ellos raramente dan entrevistas, a menos que tú le escribas para pedirlas. Porque como son películas que usualmente tienen un público muy particular, no es como que tú busques en YouTube ahora y tú no vas a encontrar una entrevista de esa gente.
Wow.
Ni del actor, ni de nadie, porque ellos prefieren que hace así.
Sí. Pero la película está muy interesante. Yo tengo pendiente verla. Voy a verla que no haya comido ni vaya a comer para prepararme.
Yo vi la segunda y de verdad que son fuertes.
Son muy fuertes. El grado de violencia y de sangre, y de verdad que Es muy fuerte. Rubén, yo quiero agradecerte, hermano, por estar aquí. Les recuerdo que este espacio está grabado, lo pueden escuchar, recomendar y enviar las veces que ustedes quieran. Rubén está aquí como Cocalecas en X, en X, en Instagram, está igual, también tiene un
blog. Sí, en toda la plataforma Cocalecas, la página Cocalecas.
Exacto.
Yo me pueden leer en el Listín Diario, que ahí yo publico Correcto. Mis críticas y mis artículos casi semanal. ¿Entiendes? Como ahí, Cocalecas en todos lados.
Eso es así, eso es así. Síganlo, compartan su contenido, es de lo bueno. Y nada, hermano, yo te deseo toda la suerte del mundo y me voy a convertir en tu reproductor de entrevistas y a seguir tu contenido, hermano. De verdad que me... Si antes te admiraba, ahora mucho más por la clase de...
Wow, muchas gracias.
De persona, de verdad que sí, hermano.
Muchas gracias, brother. Igual, a la orden siempre. Cuando tú quieras que hablemos de un tema, tú me tiras y coordinamos.
Claro que sí, claro que sí. Un abrazo, hermano. Muchas bendiciones. Y sigue viendo el juego, sigue empujando a los Yankees.
Este año yo sufrí mucho porque yo soy de los White Sox, sí. de chiquito.
Sí.
yo sufrí mucho, pero que yo veo el béisbol.
Sí.
¿Sabes? Como yo no sigo los Yankees, yo no sigo a nadie, yo amo el juego.
Exacto.
Y para mí, lo que yo estoy viendo con esos palos, para mí, yo que juego pelota, yo sé lo difícil que es batear y batearle a ese pitcher.
Claro.
Y darle honrones para empatar a ese nivel en el octavo inning.
Claro.
Eso es el sueño de todo muchachito.
Y le digo a los fanáticos de los Yankees, si hay alguno acá y los que escucharán, este es el momentum de los Yankees de Nueva York. Este es el momentum. Y le pediría a el fiscal, al gobernador de Nueva York, a todo el mundo, que vayan preparando la Guardia Nacional, los Navy Seals y los Avengers, porque cuando ganen los Yankees de Nueva York la Serie Mundial, eso va a ser apoteósico.
Loco, pero esa final, ojalá que vayan Dodgers y Yankees.
Sí, sí.
Eso es lo que quiere la Grande Liga para recaudar todos esos ratings.
Sí, eso es lo que parece que va a pasar. Está a punto de pasar. Eso.
Bueno,
vamos a ver. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho y siempre
otro para ti.
Gracias.
Y un saludo a la gente que te oye, claro. y que sigan apoyándote.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, es. Igualmente. Yo de igual manera te deseo suerte y vamos apoyándonos mutuamente. Un abrazo, Rubén.
Un abrazote.
Gracias. Chao. Nos chequeamos, señores. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Gracias por estar por acá. Un saludo a Jacqueline, a Víctor y lógicamente a mi invitado Rubén Peralta Rigaud de Cocalecas, un digno representante, médico, padre, colaborador en El Ritmo, Listín Diario, Rolen Tomerus y también en Los Globos de Oro, como una digna representación criolla del mundo del cine. Chao, hasta la próxima.
Escuchamos nuevamente.